Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos. ¡Uy, qué fuerte está esto! ¡Epa! Bienvenidos.
¿Qué fue eso?
A un nuevo programa de Metal Pro Podcast. Estamos reunidos un 31. No, ¿qué día es hoy?
Hoy es 7.
Claro, tengo el del último, 31 de enero, ¿no? ¿7 de qué?
De marzo.
De marzo. ¡Uy, qué mal que estamos! Del 2021.
Arrancamos bien.
Sí. Vamos. Estamos haciendo el programa 45.
Ya nos estamos durmiendo.
La primera parte. Y vamos a analizar el disco 133. Voy a presentar, mi nombre es Ángel Appiani. Ahora voy a presentar a los amargos que me acompañan, por favor.
Hola, sí, ¿qué tal? Mi nombre es Guido Belariño, me dicen el Rey Tut, soy el fanático del heavy metal, el hard rock, pero hoy me he visto de pop.
Es verdad.
Y mi nombre es Gonzalo Ares, me dicen Colo, el Colorado, et. Y suelo ser fanático del pop y el pop rock, pero hoy soy el fan del rock progresivo.
Perfecto, a mí me toca el metal. Metal. Y traje, bueno...
No obviamente. Te la creyó nadie.
No, nadie. Ya vamos a hablar.
Te tocaba, pero pasaron cosas.
Pasaron cosas. Pero hace mucho que no nos juntamos, porque hace un mes y monedas, ¿no?
Claro.
¿Qué pasó? Bueno, hubo vacaciones de por medio.
Sí.
Sí, hubo. Va, yo por lo menos.
Ah, vos tuviste vacaciones.
Sí, yo estuve, hice un...
Nosotros estuvimos trabajando arduamente como buenos esclavos.
Sí. No, yo me fui a Mar del Plata, que hacía años que no iba.
Y a la feliz.
A la feliz. Comí mucho. Manolo...
No se puede comer en Mar del Plata.
Pero que hizo una torta.
El que es así.
Sí, mide creo que 2 metros 10 de altura aproximadamente. Bien, sí. La verdad que...
Alfajor es tamaño yo.
Es que exactamente. Y la pasé muy bien, la verdad que linda ciudad.
¿Cuántos días a la playa?
De 5 días que fui, 3.
Demasiado para el promedio a Piani,
sí,
muy alto.
Sí, agua cálida, rarísimo. Raro. Porque estaba, viste, esa espuma rara que dicen que es el fitoplancton y no sé qué miércoles, que genera el agua cálida, algo totalmente, para los que no están en la Argentina, Mar del Plata no. Creo que es una de las aguas más gélidas de...
Tan al norte.
Sí, exactamente.
Del sur.
La verdad que no dan ganas de meterse. Pero bueno, la verdad que estuvo muy interesante.
Bueno, me alegro por ustedes.
Bueno,
¿algo más hiciste?
Sí, hice muchas cosas. Por ejemplo, sigo con la música pop de los años 20, 30, 40. Más que nada porque estoy leyendo todavía libros de la Segunda Guerra Mundial. Y estoy viendo, recomiendo mucho para los que les interesa, en Netflix hay una nueva serie de la Segunda Guerra, toda coloreada.
Sí, World War II sin color.
Espectacular. Muy, muy interesante.
Algo parecido a lo que hizo Peter Jackson con la Primera Guerra Mundial.
No, porque estas están no están enlentecidas las filmaciones.
Eran filmaciones originalmente a velocidad normal.
A velocidad normal para la época, sí. Que eran medio cámara rápida.
Claro, la otra no, era en verdad no era un problema de velocidad, sino era que filmaba un cuadro cada tanto y cuando tuvieron que hacer la restauración tuvieron que completar digitalmente entre cuadro y cuadro.
Ah, claro.
Por eso se veía todo.
Y además a colores, que es espectacular. Colores,
sí. Pero buen laburo el de Segunda Guerra Mundial.
Claro, este de la Segunda Guerra, muy bueno, muy interesante cómo abordan todas las guerras, la del Atlántico, lo que fue Europa, muy interesante.
Bien.
Voy recién por el tercer episodio, son creo que 6 o 7. Bueno, empecé a jugar al BioShock.
Muy bien.
Por recomendación del amigo el Rey Tut, muy bueno. Todo relacionado con esta música, nació de ahí. Y
es
la verdad
es
que
impresionante.
Muy bueno, ¿eh? Es decir, es... De los principios de los 2000, me parece.
El 2000, primero que es el 2007.
Sí, ahí. Es decir, se nota 8. Que no es lo que es los juegos de hoy en día.
No, pero envejeció muy bien, ¿eh?
Pero está muy bien, me gustó mucho. Y lo que es series, terminé de ver The Good Doctor, que estuvimos hablando.
Estás comentando, sí.
Muy buena, la verdad. Vi WandaVision y la terminamos. Espectacular. Me encantó. Y ahora estoy con Years and Years, que está en HBO. Muy buena, voy por el segundo o tercer capítulo. Me encantó.
Dije que es el hijo de This Is Us con Doctor Who.
Exactamente, bueno, no vi ninguna de las dos, así que no lo sé, pero
mejor, entonces.
Está bien, es para entrar. Bueno, nos juntamos nosotros hace muy poquito.
Hace muy poquito, sí, señor.
¿El fin de semana pasado fue?
El sábado pasado, creo que fue.
El sábado de la semana pasada.
Sí, fuimos a Lucille. vimos dos bandas. Una, la de nuestro querido amigo Baños, que es de
Covid. Primera vez que vi a Baños en vivo.
Sí, muy bueno, estuvo divertido.
Muy divertido. Estuvo bueno.
Sonó bien. Y vimos lo que para mí es la mejor banda argentina, que es Wasabis, que me encantó.
Muy bueno.
Por favor, métanse en Spotify, tienen un par de discos.
Gran banda.
Muy buena banda. Y bueno.
Y hubo reunión leche en polvera casi.
Bueno, de hecho, hay, no sé si decir la primicia, ¿te parece? ¿Todavía no?
Sí.
Estamos cocinando.
Te dejes la voz, no la podemos decir nosotros.
Tienes razón. Bueno, pero cuando esté ya confirmada la vamos a lavar.
Pero va a haber una primicia.
Vienen noticias.
Hay noticias ahí cocinándose. Y finalmente hubo remasters en este tiempo.
Ah.
De hecho, salió Can't Stand Losing You, que suena muy bien el tema de Police. Y ayer salió una de las joyas de Chempolvense, para mí lo que una de las que más me gusta, que es 11th Earl of Mar.
De Genesis.
Así que, bueno, eso fue
todo. Está en Wynn Wuthering, ¿no?
Es el tema que abre Wynn Wuthering.
El otro día vi en una disquería la edición nacional Viento y Tormenta, una cosa así, le pusieron Viento.
Sí, algunos le ponen Viento y Borrasca.
Sí. Esa es la edición española.
Porque Wuthering Heights era Cumbres Borrascosas.
Claro, tal cual.
Entonces, Wynn Wuthering.
Yo creo que si eso lo vendés en Inglaterra, te dan o una patada en el culo o 20.000 libras. Una de dos.
Viento y Borrasca, wow.
Bueno, lo llamamos a Mark.
Dile que venga.
Ven, Mark, acércate, si no, por favor, y preséntanos el programa.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Engel. ¿Qué nos has traído?
Gracias, mi querido amigo Gonzalo. Bueno, después de tanta petición por nuestros oyentes.
Porque hoy es un rock de estilos, ¿no?
Hoy, claro, estamos cumpliendo como una de las primeras premisas que más le gusta a nuestros oyentes, que es el enroque de estilos. A mí me tocó el metal. Como no conozco muchas bandas metaleras.
Se nota.
Decidí traer una que se acerca mucho al rock progresivo, que es Dream Theater. Y traje su segundo álbum, que es Images and Words, del año 1992. Primero les voy a contar un poquito, si les parece bien, mi historia con esta banda.
A ver.
Que seguro que es más divertida.
No, tiene. La historia de Dream Theater es muy buena, muy interesante. La primera vez que escuché esta banda fue gracias a nuestro amigo en común con Gonzalo, que se llama Pablo Buján. Que yo recién lo conocí a Pablo, que él me había invitado a tocar en su banda Pantarrey. Me acuerdo que
escuchó algunas grabaciones.
Ensayábamos, tocábamos Red, que yo hacía una versión en teclado, y estábamos fascinados. Era el resurgimiento de rock progresivo en esa época. Yo creo que fue año 90.
Chorreaban esnobismo.
Total. Íbamos en contra de todo. Íbamos unos boludos. Era más o menos años 93, 94. Y bueno, yo estaba obviamente en pleno fanatismo recalcitrante del rock progresivo. Y si bien el metal en los años 80 me pasó por al lado, igualmente tenía un
crimen, ¿no?
Un disgusto.
Estar joven en los 80 sin escuchar metal.
No, pero era chico en los 80. No, era demasiado joven quizá. Pero bueno, igualmente después en la adolescencia le tenía un disgusto extremo a bandas como Metallica, a Guns N' Roses, a Warrant, Poison.
Caían Singer, todos en la, de cualquier.
Y porque era la música que escuchaban mis compañeros del colegio, y yo obviamente estaba en la otra vereda. Es decir, el contra, como siempre, ¿no?
Desde niño.
Bueno, en resumen, el metal obviamente no era mi palo. Entonces, yo me acuerdo perfectamente que estábamos en la casa de Pablo, en la casa de la calle Ambrosetti, y él me dice, escuchá esto, que son todos chicos de Berkeley, son Berkeley Boys. Yo creo que era la primera vez que escuchaba que era Berkeley, no sabía qué mierda era.
Vos, en todo caso, dijiste, no, ok.
Claro, sí, no se podía googlear, obviamente, así que tardé un rato en darme cuenta de qué era.
5 años, más o
menos. Lo escuché y al tiempo me fui a Discover, la disquería Discover, la que está ahí en
Galería Jardín,
en el microcentro.
Disquería especializada.
Especializada en rock progresivo. Dejé fortunas en esa disquería. Y cuando le pregunto a Andrés Valle, que es el vendedor, si tenía Images and Words, hábilmente, con mucha cintura de vendedor que tiene, el tipo me mostraba este disco, que es Awake, que es el disco que recién estaba saliendo. Y como conocía mis gustos, el primer tema que me pone, que tenía muy buenos parlantes, me acuerdo, es el tema The Mirror, que es un tema que tiene cambios de ritmo, está muy bueno.
Hiper proud.
Hiper proud. Y bueno, así que me volví a mi casa con dos discos.
hábil.
Imagine Some World y Awake. Y bueno, en el transcurso del programa les voy a ir contando cómo fue mi evolución con Dream Theater. Pero quiero que sepan que en este programa voy a ser muy objetivo. No soy un gran fanático de la banda. Me gustan algunos discos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de la banda. Hay Dale. Mucho dato falopa muy interesante. Yo no conocía
Venga.
Mucho de la banda, pero más o menos empieza así. Nos tenemos que situar en Boston, Massachusetts, en el año 1985, cuando tres amigos, estudiantes de la Berklee College of Music, decidieron formar una banda. Estos tres pibes eran John Petrucci, John Meehan y Mike Pornoy. ¿Pornoy o Pornoy?
Pornoy.
Pornoy.
Mike Pornoy.
Pornoy. Bueno, vamos a hablar brevemente de cada uno. John Peter Petrucci nace
Fitzgerald.
¿Eh?
John Fitzgerald.
Peter, dice.
Juan
Peter.
Pablo. Juan Pablo.
Entendí. John Peter.
Peter. Ah. Nace un 12 de julio del año... Es el, la sinagoga esta.
Sinar. Estamos tomando Sinar con pomelo.
Sinar.
O Chinar.
Nace un 12 de julio del año 67 y se crió en una familia ítalo-estadounidense, como su apellido lo dice, en Boston. Y John tenía tres hermanas. Y si bien sus padres no eran músicos, parece que le incentivaron a todas sus familias, a los chicos, a que tocaran un instrumento ya de muy chicos.
Si creces en Boston es difícil esquivarle a la música. O sea.
Sí, ¿no?
Yo estuve en Boston y lo que tiene es que, como tienen Berklee y la otra, ¿cómo se llama? La otra importante, Juilliard.
No las conozco yo.
Son como
bueno, Berklee sí, por...
Lo que tienes es que va mucha gente joven del resto de Estados Unidos va a estudiar y a vivir ahí. Y viste que la universidad ya es... estás ahí, no es que trabajas. Entonces lo que hacen muchos estudiantes es cuando no están estudiando, tocan en la calle o en bares muy chotos a la gorra. Y son todos geniales, tocan todos muy bien y hacen el mango ahí.
Es un New Orleans, pero pro.
Pero, claro. Entonces, y jazz, tremendo nivel de jazz y mucho blues.
Mira vos, no sabía ese dato.
Recordame que nunca pase por las calles de Boston.
Bueno, entonces tenía tres hermanos. La hermana mayor tocaba el piano, su hermano el bajo y su hermana menor el clarinete.
Pensé que venía un chiste.
Iban tres gallegos. Bueno, si bien había cierta presión familiar... Petrucci dice que empezó a tocar la guitarra más que nada porque los chicos del barrio tocaban y porque era algo divertido que tenía para hacer. Entonces a los 12 años empieza muy lentamente a conocer la guitarra, pero después empezó a obsesionar con el instrumento.
No, se manzana. Sí.
Sus mayores influencias fueron David Gilmour, Steve Vai, Alex Lifeson, Brian May, Steve Howe, Alan Holdsworth, el de UK.
Ah, claro.
Sí. Y Steve Ray Vaughan. Pero, según lo que él cuenta, su máxima influencia, y la que siempre cita cuando le hacen una entrevista, es Steve Morse.
Mirá vos.
Sí.
Me gusta Steve Morse.
Bueno, Petrucci estaba tan obsesionado con la guitarra que llegó a practicar hasta 8 horas diarias con su amigo de la secundaria, John Meehan. No sé cómo se pronuncia. Vamos a hablar entonces de John Meehan, hijo de padres coreanos, nace en Chicago el 24 de enero del 67, pero se crió en Long Island, Nueva York. Empezó tocando el violín a los 5 años, pero cuando llega la adolescencia el violín no garpaba y empezaron a llamar de bandas de rock y así a los 15 años cambió el violín por el bajo. Dos gotas de agua.
Bueno, tenían cuatro cuerdas los dos.
Claro, es verdad. Cuenta Meehan que sus mayores influencias son Chris Squire, Jerry Lee, Steve Harris, Geezer Butler de Black Sabbath, uh-huh, y John Entwistle. Y entra
Entwistle.
Entra a la Berklee College of Music en Boston, donde junto con John Petrucci conocen a su futuro compañero de grupo, Mike Pornoy. Uh-huh. Vamos a hablar entonces de Michael Stephen Portnoy, que nace el 20 de abril del 67, que también se crió en Long Island. Y ya de muy chiquito parece que le interesó la música. Y si bien empezó a tocar solo la batería, recibió clases teóricas de un baterista que lo googleé, pero no encontré mucha data, que es Mirson Navarro. Y bueno, empezó a darle la parte teórica de la batería, no solamente cómo tocar, sino todo empezar a leer música. Bueno, cuenta que su mayor influencia fue Neil Peart, el baterista de Rush.
Bien.
Y dentro de otra gama, porque el tipo es un fanático de todo.
De todo.
Lo incluye
a una prostituta musical.
Totalmente. Además tiene una colección de vinil. Es un animal.
Bueno, cuando filma videos en la casa es espectacular.
Es espectacular.
Hay para todos los gustos.
Sí.
Algo que te guste vas a encontrar seguro en la casa.
Y es el que tiene la mente más abierta, me parece.
Sí.
Bueno, incluye a Terry Bozzio, Vinny Colaiuta, Simon Phillips, John Bonham, Nick Mason. Nick Mason, raro, ¿no?
No, él sabe encontrar.
Sí.
Por no sabe encontrar lo
grosso bueno de
que
cada uno.
Los que aparentemente son, sí, para la media son...
Mico McBrain, el de Iron Maiden.
Sí.
Keith Moon, muy fanático. Hasta creo que hizo una banda tributo, ¿no?
Sí.
Sí. Vos me habías prestado un DVD, si no me equivoco.
Está muy bueno.
Bueno, Ringo, obviamente.
Ringo.
Eric Carr y Bill Bruford.
Eric.
Muy bien. Eric Carr es un...
Y las bandas que lo marcaron fueron entre
los Beatles.
Los Beatles, obviamente, Queen, Yes, Rush, Pink Floyd, King Crimson, U2, Iron Maiden, Kiss y The Who.
Viste que poco metal que hay en sus bandas base.
Sí. Es verdad.
Sí, el más metalero en Portnoy.
¿Eh?
El más metalero en Portnoy.
Pero no hay mucho metal.
No, ya sé, pero es el más metalero,
sí,
de dos.
Pero después, por ejemplo, honestamente puede tocar bien lo que se le cante.
Sí,
sí, sí.
Lo pones a tocar cumbia y te la gasta hoy.
Totalmente. Bueno, parece que durante su adolescencia tocó en varias bandas de Long Island, donde él era. Pero como él quería profesionalizarse y vivir de la música, se fue para Boston y se metió en la Berklee. Entonces, estamos para reubicarnos en 1985 y tenemos el trío. Que empiezan a hacer covers.
Es un power trio.
Sí, empiezan a hacer covers de Rush y de Iron Maiden en las salas de ensayo de Berklee, obviamente. Pero esta banda no tenía nombre. Entonces cuenta la historia que estaban los tres haciendo la cola para ver a Rush, que se presentaba ahí en la Berklee Performance Center, cuando Portnoy comentó que el final de la canción Bastille Day de Caress of Steel de Rush sonaba muy majestuoso. Entonces ahí, en inglés es Majestic, y ahí quedó la banda con el nombre Majesty. Entonces, si bien era un power trio y funcionaba realmente muy bien, Petrucci quería que haya un tecladista. Entonces lo llama a su amigo, un amigo que no era de la Berklee, Kevin Moore, y para que se hiciera cargo del teclado, y bueno, aceptó muy gustoso. Y bueno, obviamente le faltaba un cantante, entonces reclutan a otro amigo que tenía que se llamaba Chris Collins. Entonces parece que lo llaman más que nada porque él escucharon una grabación que había hecho del tema Queen of the Reich
de Queensrÿche
y les gustó mucho. Yo no conozco ese tema.
Temas.
Bueno, estaban tan metidos en el proyecto que deciden abandonar sus estudios en Berklee para concentrarse netamente en su música. Estaban muy focalizados.
Tenés que quedártela en serio.
Sí. ¿No? Bueno, pero evidentemente tocaban.
Sí, pero.
Y también Moore, el otro, el tecladista, abandona la universidad para meterse de lleno en la banda. Durante los primeros meses del año 86 dieron muchos conciertos en Nueva York, sobre todo, que era el lugar donde estaban ubicados, y aprovecharon para grabar una serie de demos que los titularon The Majesty Demos, es decir, se mataron con el nombre. Y parece que del pedido inicial de 1000 unidades se agotó en 6 meses y hubo regrabaciones del cassette que se hicieron muy populares en los circuitos under de metaleros de Nueva York. Después de unos meses que empezaron a componer o siguieron componiendo juntos, Chris Collins fue despedido, esto fue más o menos en el año 86, el cantante, y pasó un año hasta que encontraron un nuevo cantante, que fue Charlie Dominici. Tenía ya, era un poco más grande que el resto y tenía algo de experiencia en el escenario, y ya con esta nueva formación empezó a hacer una seguidilla de conciertos, obviamente alrededor de Nueva York. No se iban muy lejos, pero a veces trataban de irse a estados vecinos. Y ahí empezaron a conseguir un montón de seguidores. Pero llegó el primer gran problema, porque parece que en Las Vegas había otra banda que se llamaba Majesty, y parece que les...
¿Pero por qué no lo googlearon?
Claro, es que estaba Altavista todavía.
Ah. Y bueno, laicos.
Esta banda de Las Vegas parece que le presentó una demanda judicial, así que tuvieron que cambiar de nombre nuevamente. Empezaron a tirar nombres a lo loco, no encontraban nada. En un momento se llamó Glasser, hasta llegaron a tocar con ese nombre. Pero un día el padre de Pornoy le sugirió el nombre de un teatro donde él había trabajado en Monterrey, en California. Y el teatro ese se llamaba Dream Theater. A todos les pareció muy bien y tomaron el nombre gracias al padre de Pornoy. Entonces, ya con nuevo nombre y ya con una formación estable, Dream Theater se concentró en ampliar su repertorio y a tocar en vivo en Nueva York y estados vecinos. En 1988, mediados del 88, consiguen su primer contrato con Mechanic Records y la posibilidad de grabar su primer álbum. Y así en un mes grabaron When Dream and Day Unite, su debut discográfico. Es un disco que yo realmente no escuché. No sé si ustedes lo escucharon.
Yo lo escuché, no me gustó.
No, sí. Seguro que no.
No lo escuché porque lo primero que te dicen es, mira, lo que vino después, bueno, no tiene nada que ver con esto, no te gastes. Bueno, obviamente no.
No te gastaste.
No me gasté.
Está muy bien.
Pero bueno, obviamente los pibes estaban muy contentos porque habían grabado su primer disco, pero el sello Mechanic Records no cumplió con lo que había pactado, que era la difusión del disco y los recitales de promoción. Les habían prometido una gira amplia, que la gira amplia terminó siendo 5 recitales. Obviamente en Nueva York. Que era el nicho que los conocía. Pero encima eran como teloneros.
Ah, una gira como teloneros.
Como teloneros, bien. Parece que en el cuarto concierto se dieron cuenta que Charlie Dominici no garpaba como frontman y que la voz era muy limitada, entonces deciden despedirlo. Pero justo en el último concierto, en el quinto concierto, se contactan a los muchachos de Marillion para que Dominici sea sus teloneros. Y entonces ahí le dicen a Dominici, bueno, te vas de la banda, pero te damos la oportunidad de que te despidas del público.
A lo grande.
Y así que ese fue su último show.
Tristísimo. Abriendo para Marillion.
Para Marillion. Muy triste. Una... ¿Cómo era?
¿Cómo?
Triste. Una...
Gracio triste.
Gracio triste. Gracio.
Tenemos la autora de...
Ahí está. Muy bien, claro. Bueno, entonces Dream Theater estaba sin cantante, con una gira de presentación medio pelo y un contrato con un sello...
Y un disco que no había pasado nada.
Pedorro, lógico. Pero igual los muchachos no bajaron los brazos y empezaron a componer nuevo material.
Podrían haber abandonado ahí.
Sí.
No, yo hubiese abandonado.
Sí. ¿Por qué no abandonaron?
Bueno, además organizaron un montón de unas audiciones para buscar nuevo cantante y parece que pasaron 200 cantantes, pero ninguno cubría las expectativas. Se les venía un show y deciden llamar al mejorcito de esos 200, que era un tal Steve Stone. Y el show fue memorable, pero por lo desastroso que fue. Parece que este Steve Stone era una imitación berreta de Bruce Dickinson. No solo cómo cantaba, sino también cómo se movía en el escenario. Es como que lo quería imitar, pero no garpaba nada.
Qué triste ver
eso. Sí, parece que encima gritaba en el medio, viste, de los pasajes instrumentales de los temas. Y empezaba como a arengar el público, así, horrible. Desafinaba espectacularmente, con todo éxito. Y en un momento le grita al público, imitando a Bruce Dickinson, "Scream for me, Long Beach", cuando estaba tocando en Bayshore, que está a unos 50 kilómetros de Long Beach. Malísimo. Sí, el público empezó a putear así, un boludo importante. Bueno, lo mejor de todo es que hay registro de este recital en YouTube. Busquen, por favor, Metropolis 1 featuring Steve Stone y lean los comentarios de la gente porque es buenísimo. Bueno, obviamente fue debut y despedida de Steve Stone. Y después de este show tuvieron tanta vergüenza toda la banda que se convirtieron en una banda instrumental y se presentaban con otro nombre. Y bueno, obviamente seguían componiendo y seguían las audiciones con los cantantes. Hasta que en enero del 91 recibieron un cassette con la grabación de un cantante canadiense y le dieron la oportunidad para que vaya a probarse. Vamos a hablar brevemente entonces de Kevin James Labrie. Nace el 5 de mayo del año 63 en Ontario, Canadá.
El abuelo de la banda.
El abuelo de la banda. Es verdad. Y según recuerdan sus padres, ya desde los 3 años se la pasaba cantando cualquier canción que sonaba, hasta balbuceando porque tenía 3 años, y con 2 palitos le daba los muebles de toda la, de la casa.
Como imagino la madre. ¡Nene!
¡Qué lindo el nene!
¡Nene, qué lindo! Bueno, entonces el padre, ¿qué
¿te
hizo?
¿Te gusta la canción?
Parte de James, ¿no? Jaimito. Jaimito.
¿Qué hizo el padre?
Le compró una batería.
Muy bien, le compró una batería.
Lo que haría cualquier padre a inconsciente los, cuando el nene está golpeando.
A los 5 años, sí, más que nada.
Con, el, con la alegría
para que no rompa
suprema
la,
de la madre.
La casa. Rompa la pelota, sí.
Y empezó a dar también clase de canto. Esto a los 5 años. Y ya a los 14 empezó a tocar
¿daba clase de canto a los 5?
Tomó clase de canto. Dije, daba. Ya a los 14 años empezó a tocar la batería en bandas de rock de amigos y vecinos, pero se dio cuenta que lo que más le gustaba era cantar. Entonces ya decidido exclusivamente al canto, a los 21 años empezó a tomar clases con una renombrada viejecita, Rosemary Patricia Burns, que coachó nada más y nada menos que a Tony Bennett, a Bryan Adams y a un canadiense que pasó hace muy poquito por el podcast, Corey Hart.
¡Qué grande Gamos todavía! ¡Corey Hart!
Hermanos de coach.
Encontré esta... esta no sabés lo que fue encontrar esta data.
Falopísimo.
Bueno, con estas técnicas de vocalización que le daba a la viejecita, que le, él decía la técnica alligator, porque parece que le obligaba a dejar el mentón fijo y levantar la cabeza, lo ayudó a Lebrí a llegar a notas muy agudas que antes no podía. Y estuvo en una banda que se llamaba Winter Rose, que hacía glam rock, y lo suplantó a un tal, al cantante anterior, Sebastian Bach. Mucho dato falopa.
Ay, ay, ay.
Bien.
Pronto vamos a tener noticias de
bueno, Sebastian Bach. Winter Rose saca un disco hasta que llegó la noticia sobre la banda newyorkina que estaba buscando un cantante. Y ahí fue cuando decidió mandar el cassette con su voz, le dio el ok y se tomó el avión a Nueva York. Improvisó con la banda 3 temas y así todos se dieron cuenta que Dream Theater había encontrado su cantante.
Que funcionaba, sí.
Igual a mí la voz no me gusta. Es lo que ya lo vamos a hablar durante el programa, pero...
No me extraña que no te guste.
Realmente es el punto más bajo.
Medio annoying.
Sí. Bueno, como ya había un Kevin...
No voy a hablar de la voz del señor.
Como ya había un Kevin en la banda, que estaba Kevin Moore, a partir de ese momento, Kevin James Labrie, claro, le anularon el Kevin y se pasó a llamar James Labrie. Bueno, durante los siguientes meses volvieron a dar conciertos en Nueva York. Y consiguieron un contrato para hacer 7 álbumes con Atco Records.
¿Qué confianza, Atco Records.
Tremendo. Sí.
Bueno, 7. Entre octubre y diciembre del año 91 grabaron los temas del siguiente disco, ya con la voz de Labrie. Ya los tenían compuestos, ahora con la voz de Labrie. Y esto que voy a contar es muy importante, es un dato que yo no conocía y ahora me cierra todo y supongo que ustedes también. Durante la grabación hubo problemas con el productor que se llamaba David Prater, principalmente porque obligó a Pornoy a usar el redoblante y el bombo como disparadores de samplers. Entonces esto hizo que todo el sonido de batería del disco sonara muy artificial. No es la batería, no es el sonido del parche.
El golpe es de él, pero el sonido es un
sampler.
Es un trigger.
Es un trigger, exactamente. Parece que Prater ya había hecho lo mismo en el disco Hold Your Fire de la banda Firehouse. No la conozco.
Conozco, sí.
Y bueno, ese fue uno de los temas de conflicto. Y otro tema de conflicto es que la banda tenía tanto material que quería hacer un disco doble.
No.
Obviamente, Atco Records se opuso.
Bien
y
Atco.
Tuvieron que descartar muchas canciones. Una de las cuales fue A Change of Seasons, de 16 minutos, que ya vamos a hablar de ese tema. Y a pesar de todos estos momentos de tensión, el 7 de julio del año 1992 sale a la luz su segundo álbum oficial, Images and Words, que es el disco que les traje. Les digo cómo estaba conformada la banda, mientras pongo la clave de la computadora para poder escuchar. Ahí está. La banda estaba conformada por James Labrie en voz, John Meehan en bajo, John Petrucci en guitarra, Mike Pornoy en batería, Kevin Moore en teclados y el invitado que figura es Jay Bekenstein en saxo, que toca en el tema Another Day.
Metal con saxo.
Sí.
Ay, tengo tanto para decir.
Los créditos musicales todos están compuestos por Dream Theater, salvo Wait for Sleep, que es el tema de Kevin Moore. Y las letras van variando de tema a tema, que las voy a ir diciendo.
Siempre da mucha bola eso, ¿no? Sí. Marcan quién escribe la letra.
Quién escribe la letra. Bueno, entonces, si les parece bien, vamos con el primer... Es un CD, así que es un disco largo, 57 minutos.
Ya
es
de
vamos,
la época del CD.
Claro, ya
de
la época del CD. Hubo una edición en vinilo, doble. Voy a adelantar bastante. Yo sé que esto a los fanáticos de Dream Theater les va a romper mucho los huevos.
Ya
pero,
lo escucharon.
Sí, sí, vamos ya se lo saben de memoria.
El disco es largo.
Sí.
Vamos entonces con Pull Me Under, que empieza así. Letra de Kevin Moore. Este fue el primer single del disco.
¿Single?
Sí.
Hipereditado.
Editado.
Dura como 8 minutos.
Sí.
Ahí vamos, pues. Yo lo primero que me pregunto es escuchar esto y digo, ¿estoy escuchando un disco de metal? ¿Qué es esto?
Ahora empieza el metal. En un ratito.
En cualquier momento.
Camin Su.
Siempre me gustó cómo toca la batería por favor.
Bueno.
Meta. Aunque nos duela aceptarlo esto.
Ya ven, se tomaron un minuto y pico para hacer un riff.
Sí, pero es metal progresivo. Claro. Metal progresivo, tenés un minuto para hacer un riff.
Y se resbala, ¿viste? Están haciendo un riff, pero se resbala porque se cae. ¿Eh? Doble bombo, qué jugado, boludo.
No, pero vos escuchás lo que hace la batería, es un instrumento melódico más.
Es el protagonista,
ya,
de la banda.
Ya lo voy a comentar en el disco de track yo porque hay muchas similitudes en el tema de cómo se usa la batería dentro, sí, de una canción. Por ahí va todo igual, pero la batería te va cambiando los patterns.
Claro, tal cual. Una cosa es escucharlo, pero otra cosa es verlo. Verlo es
verlo
fantástico.
Tocando. No me gusta la voz.
A mí tampoco. A mí me gusta cuando canta...
Cuando canta bajo.
Grave, sí.
¿Sabes qué tiene...? Esta era una banda. Yo cuando conocí Dream Theater es cuando estaba metido en un grupo de amigos, todos del power metal, y como que los más sofisticaditos escuchaban mucho Dream Theater. Y todo el mundo te decía, no, escuchá la Brie, porque la Brie. Lo que tiene la Brie es que es una voz muy del power metal. Es tipo, está entre Timo Cotipelto, Michael Kiske y Kai Hansen, que son los tres grandes nombres de los inicios del power metal. O sea, Helloween, Gamma Ray y Stratovarius. Y este sonidito de teclado es re Stratovarius.
Sí. Bueno,
es Ginger Hansen.
Hay algo que vamos a nombrar a Stratovarius en breve.
¿Stratovarius en qué año arrancó?
89 el primer disco, pero se hicieron power metal, o sea, encontraron su estilo en el 95-94.
O sea, son casi contemporáneos de ellos.
Sí, y este sonido, este canto es Michael Kiske. Es tipo Helloween.
Claro, pero digo, esto es del 92.
Claro.
Helloween no había sacado.
El Keeper. Entonces, el Keeper es del 92, 3, por ahí.
Por eso, o sea,
por ahí.
Es al mismo. No es que escucharon Helloween y claro, hicieron esto. Están ahí, no saben quién escuchó a quién.
Claro, tal cual.
No, es anterior, no, Helloween es muy anterior. Es 86, 7.
Ahí sí.
Sí, puede
ahí
ser. Sí. Pero estos venían del 86, es decir, sí, lo publicaron en el 92. Pero
había temas que ya venían tocando. Venían de antes.
Esta parte me encanta cómo entra la guitarra.
Este solo está muy bien.
No,
y ahora el estribillo.
Garpa. El estribillo está bueno.
El estribillo está bien.
Está muy bien, por favor. Hay video, obviamente. ¿Lo opinan el video?
No.
Pedorrísimo.
¿En serio?
Muy choto. Mal filmado. Pero lo pasaron mucho en MTV. A ellos no les gusta cómo quedó. Pero es muy choto, boludo. Es choto. Además,
no recuerdo haberlo visto.
Pelos largos, viste, todo así.
¿Moviendo mucho?
Sí.
Si lo tenemos, hay que moverlo.
Claro. Si no perdieron la cabellera.
Petrucci sí.
No, boludo.
Tiene entrada, pero ahora lo tiene largo.
No, pero ¿ahora lo tiene largo?
En una época lo usó cortísimo.
Lo tenía muy corto.
Se lo habían cortado.
Muy fachero.
Por Noy también se lo había cortado.
Sí. Sí.
Pero por, los dos se dejaron. Y Petrucci te colabora por acá, más o menos.
Yeah. Es un hipster.
Vos sabés que este tema es el que catapultó a la banda, sobre todo
sí,
por la...
Y acá me nos dice por Cucaracha que es como lo que los fans piden en todos los shows.
Ah, sí,
es el destrucción de Dream Theater.
Claro. Bueno, es que tuvo su auge en ese momento, en el 92, cuando salió el video. Pero en el 2008 salió, es decir, se hizo famoso de nuevo porque parece que fue uno de los temas del Guitar Hero World Tour, que es uno de los temas más difíciles para tocar.
Y meter un tema de Dream Theater en el Guitar Hero, hay que ser hijo de puta.
Igual el más difícil es uno de... ¿cómo se llama? De Dragon Force, que es una banda de power metal, speed power metal, o sea, rapidísimo.
Y hay que ser hiper preciso.
Tipo, hay un video de un pibe que lo pasa perfecto sin pifiar nada, y que estuvo tipo 3 meses practicándolo, una cosa así.
Qué animal. Como Petrucci.
8 horas por día.
Bueno, como corresponde, este es un tema que no iba a entrar en el disco y entró a último momento. Y hay tantas, una lista enorme
de en canciones.
Sí. Como Follow You, Follow Me. ¿Qué más? Hay varias.
En varios discos que trajimos acá pasó, sí, recuerdo. El tema que pegó es el que metieron a último momento.
Sí. Bueno, si quieren adelantamos un poquitito.
Todo lo que quieras. Pero sí, es muy melódico todo. Eso hay que reconocer, sí, que...
Algunas melodías no me gustan, pero tienden a buscar melodía.
Sí. Este es el más cuadradito de todos. Es el más canción, si querés.
De...
No sé.
¿De Dream Theater? Para mí no. Para mí es... Falling into Infinity.
Ah, no sé. Yo digo de este disco.
No, no.
Ah,
del disco. Ah, pensé que decías de la banda.
Sí, no.
Ah, este tema es...
El tema,
bueno,
sí.
Igual no. Hay una balada que...
Hay balada. Sí. Sí. Sí, media... Sí, era obvio.
Era obvísimo.
Bueno, hay un tema con el final.
Es reprog el final. Sí. Es reprog.
Pero es muy bueno la historia, porque no saben cómo terminarlo.
Y seguían siguiendo.
Claro. A mí me causa gracia que dice que te sientes re metal porque tiene esto, ¿entendés? Esto, tipo, no.
Esto es un arreglo metalero.
Claro.
No significa que. Queen 2 tiene temas que tiene, suenan prog, pero no es un disco prog.
Claro.
Otra vez vamos a volver con eso.
Siempre hay que volar. Está ahí, la nube, no la nube siempre está ahí.
Ah, el día que no te gastemos con eso,
sí,
no
hay más
podcast.
Sí.
A ver, bueno, el final.
Va creciendo la tensión y casi tiró el vaso. Y Petrucci dice, ¿cómo terminamos el...? Bah, todos decían, ¿cómo terminamos esto? Petrucci, gran fanático de los Beatles, se le ocurrió homenajear a los Beatles como en el tema She's So Heavy.
Que el río blanco
va creciendo y Black se corta de golpe.
Ah.
She's so heavy. Ubicás el final.
Sí. Se la va metiendo el río blanco también con el teclado.
No, pero acá es como que.
El viento.
Acá cortaron la cinta.
No, le cortaron así.
No, en I Want You.
Ahí está,
ahí terminó.
Lo pisamos, pero no importa. Bueno, vamos al segundo tema, se llama Another Day.
Ahora me pregunto, me pregunto cómo terminan en vivo eso. No lo vi, pero cómo. ¿Dejan de tocar todos en un momento?
Yes.
No, y le deben haber hecho un fenómeno. Sé que no lo vi.
Si quieres,
pero debe ser muy divertido, que es como. Y todos se quedan así.
Puede ser, no lo vi en vivo. Bueno, vamos al tema bajón del disco:
la baladonga.
Sí, pero es una baladonga con
mi baladonga
un
sola.
Tema muy.
Ah, ya sé cuál es, hijo.
Another Day, vamos.
Every day. Ah, pensé que era un cover de McCartney.
Letra de Petrucci.
Para mí es raro meter un tema de esta onda como segundo tema del disco.
Sí, muy rápido.
Pero bueno.
Bueno, a mí es el tema que siempre paso.
Estaban marcando la cancha, lo sé.
La melodía de la guitarra es muy linda.
Es más AOR.
Sí, por eso me gusta tanto. Igual este tema... No.
Segundo single de la banda, del disco.
Los de la discográfica no sabían cómo venderlo, boludo. Pues si vos escuchás este tema y dices, uy, qué lindo, te compras el disco y nada que ver. Muy engañoso.
Es el tema que yo paso. Lo que pasa es que tiene una historia bastante fulera y tiene video también. Y el video es un bajón también.
¿Y de qué habla?
Es la historia de Petrucci cuando se entera que el padre tenía cáncer. Oh. Y vos ves el video que está, hay un tipo, viste, en una cama de hospital y viene el padre, el hijo, se le sienta al lado y compartiendo momentos, así, sus últimos momentos.
Corchazo en los huevos.
Sí, horrible, boludo, con imágenes de tomografía, con un tumor.
Sí, nada. Eso es pro, ¿ves? Bueno, sí. Ser tan preciso es pro.
Y ahí está el saxo de este muchacho.
Mi reacción, literal, sí, tengo testigos, cuando pasó esto y empezó esto, yo dije...
Y empezó a sonar un saxo.
¿Cómo vas a meter a Michael Bolton en un disco de metal?
O a Kenny G.
No podés. No, no.
Bueno, este es un disco Metal Prog Podcast. Metal Prog Pop.
Tiene poco pop, pero tiene.
Es
tiene,
un disco boludo. Metal Prog. Este es pop, sí. Caro dice que no, pero sí. Esto es repop.
Caro va a estar diciendo no todo el programa.
Sí. Obviamente.
Está como los gatitos, pero que...
Con la articulación cambiada.
Empieza la articulación en el cuello.
Bueno, un tema de mierda.
Un tema de mierda.
Está buenísimo.
Es re Disney. Es re...
Nada, no, ves, es un bajón.
El estribillo es película Disney.
Sí.
Escuchá. Es re Disney, boludo. O sea, no entiendo cómo es... Cómo el, o sea, no escuché la letra, pero es como que se tan bajón que es te cansa. Bajón,
y Disney era re bajón.
Sí, pero...
Ahí en la...
Boludo, esto es tipo, no sé, Enchanted, no sé qué es.
Rapunzel la canción.
Esa, Rapunzel.
No, sí, Entangle.
Entangle es la de Genesis.
O es de Frozen, viste, una cosa así.
El video es pedorro, es muy pedorro, están todos vestidos choto, boludo. Está muy grasa.
Quiero ver esos videos.
Sí. Y aparece la nenita, o muy parecida a la que aparece en la tapa del disco. Ah. Bueno, pasamos.
Metamos arreglos porque somos buenos músicos.
Bueno, guitarra. Que me disculpen los fanáticos, vamos a pasar el tema.
A mí, Petrucci hace veces que odio la guitarra.
Vamos la guitarra. Con Take the Time, tercer tema, letras de todos.
Tómate el tiempo.
Menos de Labrie. Y empieza.
Sí, porque así. Te están diciendo que el disco es largo. Tómate el tiempo, Take amigo. Time.
Esto está empezando. Alan Parsons Project.
Sí.
Parece. Yo robot.
Sí. Es verdad.
Como arigato.
Hay tantos comienzos así.
Y es el flange.
Y cuando pasó esto dije, al fin algo que me dan ganas de escuchar en este disco.
Y acá están todos contando en la cabeza.
Estaré
concentrado.
Sí, eso sí, esto sí, man.
Está bien, es metal. Tiene que haber esto.
Hay tres samplers antes. Samplers. Antes que empiece a cantar Labrie.
¿Cómo es eso?
Hay tres voces grabadas en realidad.
Eso.
Antes que empiece a cantar, aparece. Se escucha Hold Now de un rapero que se llama Curtis Blow.
Curtis Blow.
Sí, después está cuando dice Wait a Minute, Frank Zappa. Y Come On de Public Enemy.
Wait a Minute, Come On.
Son de tres canciones diferentes.
¿Qué detalle? A mí me encantan esos datos palopita, bro.
Obviamente el único que conocía es el de Frank Zappa.
¿Sabes de qué disco es? ¿De qué tema es?
Sí, del tema es de Dancing Fool, del disco Shake Your Booty.
Hay que ubicar, sí. Come On y saber.
Me encanta porque es tan aburrido que estamos hablando de cualquier otra música.
No es aburrido esto, boludo.
Ojo, yo quiero props al tecladista. Es bueno el tecladista.
Muy bueno.
Toca mucho y toca muy bien.
A mí, mi tecladista preferido de Lincerta fue Derek Sherinian. Que es uno que lo tiene en medio.
El que viene después.
El de To In Change of Seasons y en Falling to Infinity.
Sí. Vamos a hablar de él. Hay datos muy interesantes también de él.
Igual, de hecho, Sherinian escuché cosas que hizo después.
Muy bueno.
Son un moño. Para mí es demasiado moño, pero
están buenos los cortes, boludo. Y el estribo está bien, boludo.
¿Ves cómo suena la batería?
Maquinita.
Digo, esto es un estribo power metal. ¿Entendés? Y yo entiendo. Ahora que escuché por primera vez de principio a fin muchas veces un disco de Dream Theater, entiendo por qué le gustaba tanto a mis amigos del power metal.
Porque suena power metal
es
a veces.
Es muy power metal.
A veces.
A veces.
Chacarera.
Ese ritmo chacarero.
Y son temas largos, ¿eh? Sí, la mayoría 11 minutos, 7 minutos, 9, este 8, 21.
Nunca tuvieron poder de síntesis.
No.
En este disco está el tema más corto
peor,
de ellos,
¿no? Poniendo.
Sí. En este disco está el tema más corto de Dream Theater, creo.
Puede ser, 2.32.
Sí. Ah, no sé. No, ¿tiene el hito de ser el más corto?
Es muy probable.
El estribillo me gusta de este tema.
El fader a full.
¿Cómo no me gusta la voz del abrigo?
Los coros. Sí. Los
bueno, sobre, como decimos, sobre todo cuando va arriba.
Petrucci y Pornoy.
Pornoy era el que más.
Sí, metía más. Más.
Le encanta cantar a Pornoy.
Sí, le copa. O acá se pone más tranquilito.
Si fuese Pornoy, tocaría todos los instrumentos.
Sí. Arreglito de piano. Ahora aparece una línea de.
Embellecimiento.
De Cinema Paradiso.
¿Sí?
¿En
sí.
el audio?
Sí.
A ver.
De voz.
Dice, ore que va a pasar la pista.
Ore che ho perso la pista. Ci vedo di più.
Ci vedo di più.
Corte pro.
Contando otra vez.
Mucho cambio de ritmo ahora. Lo que viene ahora es tan Magillan que yo no sé si es. Vino primero Magillan, porque son más o menos.
También de los principios de los 90.
Magillan es del 91, 93. El que traje acá es del 97.
Pero ya habían empezado.
Ya habían empezado. Los 90.
Bien.
Este
solo teclado es espectacular.
Este es Magillan.
Es espectacular.
Pero te la caga la batería.
El
está grabado.
Sí. Suena re artificial el tuque. Sí. Parece que estuviese haciendo con un teclado.
Pasa que si haces doble homo no tan rápido, no lo puedes poner grave porque tapas todo. Tiene que ser agudo.
Suena horrible, suena re despegado.
Este es el power metal, suena. Es así, boludo.
Por eso no me gusta el sonido de las baterías de power metal.
Medio yaciado por momentos.
Sí.
El bajo.
No, está bien, pero está bien lo que hacen.
Está muy bien.
Es interesante.
Se están divirtiendo, boludo.
Se nota que son de Berkeley.
Sí.
Se nota que está el jazz en lo tienen.
Lo que hacen es
Este solo claro. Me encanta.
Muy bien.
Este solo me encanta.
Todo con.
El blender. El bending.
Está palanqueando a lo bestia.
Este es el primer gran tema del disco para mí.
Sí.
Va creciendo, va creciendo. El doble bombo a full. Cuando el abrito ya tenía voz.
Sí. Bueno, sí. Qué mal que envejeció la voz de Laurie.
Tuvo muchos problemas.
Voces así es muy difícil, sí. Mantener a 30 años.
Tuvo muchos problemas con la voz.
Igual, cuando lo fuimos a ver, me choqueó menos de lo que esperaba que me choquee.
Falso final.
Sí.
Medio Queen.
Es re Queen, boludo.
Esos acordes de fondo me encantan. El único defecto que tiene este tema es el final. Es fade out. Muy épico. Muy bueno.
Muy épico, sí.
Muy bueno.
Nah, hay mucha gente que le gusta. Que a mí no me guste, no puedo hacer un juicio de calidad. sería un pelotudo.
Yo estuve, creo que 15 años sin escuchar este disco. Hacía 15 años que no lo escuchaba.
Yo debe hacer más o menos el mismo tiempo que no lo he escuchado.
Y
es uno de los que regalé hace poco, cuando empecé a regalar.
Te digo que me despertó el bichito de Dream Theater de nuevo como para seguir explorando.
¿Pero hasta dónde llegaste vos?
Ahora vamos a... No quiero spoilear.
Perfecto, perfecto. Sobre todo viene después. Claro. Fíjate, es el segundo disco.
Vamos a Surrounded, el tema número 4. Letras de Moore, el tecladista.
Sometimes I wonder.
Este quizás sea el tema más popero.
Entonces, empieza igual que...
Pero es repro el tema.
Para mí no.
No.
¿No? Para mí es el más popero del disco.
Sí. Es el tema
When
que
I see you.
¿Cuál es ese?
Bad English. Empezaba con Mario así.
Sometimes I wonder. Sometimes
I wonder. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa!
Plagio. Let's see, Pelín.
Sí. Bueno, un embole el tema.
Sí, es un embole. Solo, lo único que anoté fue eso, Reprog. Bueno.
Reprog. No, Reprog.
Bueno, es que me quedó simpático el disco.
Esto es Reprog, boludo. ¿Qué le ve de prog a esto?
No, no, ahora no sé, después en algún momento como que estaba, me estaba aburriendo mucho y en algún momento no,
era otro tema y me escribiste.
No, no sé. Es re jazz.
Esto.
Nah, boludo. Nah.
Esto es una banda pop haciendo un arreglo pretendidamente pro.
Claro. Carmen Maridion, boludo.
Y bueno, una banda pop haciendo un arreglo pretendidamente pro. No. Es re Maridion.
Uruguayo.
Marilyn Yankee.
Marilyn Yankee. ¿Podemos pasar este tema?
Sí. Puedes pasar el disco. Digo, pasar el tema que sigue.
Bueno, vamos a ir al tema que obviamente me cautivó. Que es Metropolis Parte 1, The Miracle and the Sleeper.
Es un tema que me da mucha paja, boludo.
No, no, no.
Yo me quedo con la segunda parte de este tema.
Claro, está dividida en tres partes. Claramente se nota cada una.
No, no, no. Con Metropolis parte 2 me quedo.
Ah, ok.
Como si fuese todo un tema el disco.
Ok, ok.
Me quedo con la parte. No, sí, para, a la vez tiene este tres tiene, subpartes.
Este tiene tres subpartes. Entonces vamos a empezar.
¿Por qué Navidad? Es tipo Navidad,
¿verdad? Sí. Sobre todo este.
Sí, a la derecha. El canal derecho es...
Es Navidad, ¿eh?
El carillón.
Es un palito con...
El carillón.
Es un palito con cascabeles, ¿no?
Con cascabeles. Es sonido de Navidad, perdón.
Tiene en la derecha el huevito y en la izquierda el...
Bueno, yo tengo puesto los atrevedores.
Me encanta.
Bombo redisco.
Cabello colizaron para abajo. Porque no tiene doble hombro.
No.
Ah, sí tiene doble hombro. No, no es doble, es doble patada.
A ver, para.
Me encanta el principio. Este tema está escrito desde la época de Dominici.
Claro, pues este lo habían cantado. Lo nombraste, creo.
Eva de Dominici.
Eva de
Dominici. Me da paja este tema, boludo.
No, temas. Parece que el parte 1.
¿Era en joda?
Fue una joda que hizo Petrucci.
Todo el mundo preguntando.
Y gustó tanto el tema que los fans empezaron a joder
a pedir la parte 2. Y claro. Se la devolvieron con...
Se la devolvieron con un disco, no con un tema.
Uno de para mí los pocos discos rescatables de...
Bueno, la letra habla de Rómulo y Remo en Sarasa.
Ah, nada que ver con lo que fue por Metropolitano. Yo pensé que tenía algo que ver.
No. Este tema, mira, este dato no me acordaba. En el 2016 apareció este tema en Rock Band 4 como uno de los temas más difíciles para tocar.
Qué ganas de seguir metiendo temas de Dream Theater, boludo, en ese juego.
Bueno, voy a adelantar a la parte, a la segunda parte del tema, que es la parte, los mejores 4 minutos del disco para mí, que es cuando empieza la parte instrumental.
Bueno, canta la abril.
Claro, además. Vamos.
El pedo. Sí, tocas bien, Petrucci.
Acá se luce cada uno de los integrantes, pero de una forma amable.
El que mete un arreglo interesante es Myung.
Sí. Acá. Todos se van luciendo, de a poquito. Tecladista. Con la guitarra haciendo al unísono.
Medio armonizado más que.
Sí, pero es insoportable, boludo. Es mucho, es demasiado. O sea, no hace falta tanto.
Too much information.
Nunca es demasiado.
Los temas me pasan de largo y no me queda nada, boludo.
A mí me queda todo.
Tiene lógica. Sí, seguís estando dentro del pro.
Se me pega.
Mal, trajiste metal, pero seguís estando dentro del pro.
Iba de otra banda, pero era demasiado. Era el jazz.
Demasiado pro. Ah, es el jazz del metal.
El jazz del metal.
¡Qué hijo de
Ya va a venir.
Al final hace lo mismo que yo, que me criticaron por Queensrÿche, pero traje el disco más popero de Queensrÿche.
Bueno. Que no conozco muchas bandas metaleras, esa es la realidad.
esto como no tiene nada que ver.
Tiene todo que ver. Es están, mostrar es que hasta dónde pueden llegar.
Están contando una historia con la música.
No, eso no.
Ah, no.
Sí, están contando
acá agarraron
páginas, todo lo que estudiaron, te están
claro,
contando.
Claro.
Cantámelo.
Bailámelo.
No, cantámelo.
De pájaro loco, boludo. Ajá.
Parecía González Catán de
gordo. González Catán. Este es muy bueno.
Digamos que nuestro concepto de bueno no estaría siendo el mismo.
No, definitivamente.
Esto es preciso, esto es técnicamente perfecto.
Es un embole.
Yo sigo inmerso en mi mundo. Me encanta, esta parte es muy buena.
Estás haciendo el programa para los que lo escuchan.
Claro, sí, lógico. Bueno, ahora viene la tercera parte que vuelve a cantar lamentablemente Labrie. Lindo tema.
Ya a esta altura estoy hasta pidiendo que vuelva a Labrie. Mirá lo que me lleva, boludo.
No.
Mal.
Por favor, que vuelva a cantar Labrie.
Tampoco llegamos tan bajo.
La tengo que usar.
Muy bien.
Para quienes vean el video, van a ver al Colo con su gloriosa gorra de la Liga Anti-Dream Theater.
La LADT.
Que supe ser miembro.
Sí, vos también fuiste miembro.
Es así de pro, ¿viste?
Soy miembro, pero bueno. Es
hoy,
una licencia.
Hoy te tomaste.
Hoy me tomo una licencia. Y así sigue el tema. No voy a poner mucho más porque no hay demasiado cambio. Vamos a ir al tema.
Yo a veces no me doy cuenta que cuando cambió de canción.
No, es la misma canción.
No. A veces cuando lo escuchaban, las veces que lo escuchaba, no me daba cuenta cuando había cambiado una canción a la otra a veces.
Claro, yo tengo porque muy escuchado este disco.
No me quedan. Digo, no retenés lo que escuchás.
Sí, sí.
Es feo.
Pasa.
Es feo.
Me pasa con los discos de Flower Kings.
Demasiado.
Los dobles. Que vos decís.
Ahí sí que hay.
¿Cómo se acuerdan?
Hablando de demasiada información.
Sí. Ya va a volver el Flower Kings, ¿eh?
Y bueno. Está bien, digo. Yo no lo banco, pero a la gente le gusta.
Totalmente. Por algo será. Pero bueno, sea. Vamos a Under a Glass Todos Moon, que es el número 6. Letras de Petrucci.
Yo tiré la toalla hace mucho, sí. ¿Sabes?
Yo el problema que tengo con este tema que es que el tema no está mal, pero lo que pasó recién ya me agotó. O sea, Metrópolis...
Te chupó la energía.
Sí, mira, es tipo mi presupuesto de 3.000 theaters ya se me acabó.
Te agotás fácil. Soy una persona joven, Guido. ¿Qué ha pasado, Guido, con ese metalero que yo conocí?
Pero escúchame, en el otro canal tenía Roxette y digo, poné Roxette.
Ya vamos a hablar de Roxette.
Ya cruzaremos ese puente.
Ya va a llegar ese momento. Glorioso momento. Coming soon.
En cualquier momento. Bueno, yo lo escuché esto. Te empiezas a sonar todo.
No, este no. Acá hay un sonido de Hammond bien percusivo, bien. No te diré emersoniano, pero más o menos. Muy bien el tecladista.
Muy bien el tecladista.
Son todos sonidos muy noventosos. Sí. Enteros.
Raro que siendo tan. Queriendo ser tan progis, no buscasen sonidos setentosos. Podrían haber caído ahí fácilmente.
Sí.
Bueno, pero la música de la época era el rock pesado, boludo. Principio de los 90.
Claro, pero estos chabones muy fanáticos del rock setentoso. Hubiese sido una tentación fuerte caer en.
Sí.
Totalmente. Lo que pasa es que todavía no existía el retro.
En la época de este sí, claro, ya estaba.
Ahí sí.
Estaba todo.
El Colo está hablando de su disco que va a traer ahora en breve. Nah,
el que viene es luego.
El de Brian Wilson.
El Esteban. El Esteban.
El de Ray Wilson.
Bueno, voy a adelantar un poquito este tema.
Dale,
a
gracias.
La parte que me gusta mucho, que es la parte instrumental.
Ya no lo esconde más.
Sí, la voz es muy insoportable.
Bien. Medio Valeria Linchesco.
La voz del Power Metal.
Está muy bien esto. Son todos juegos rítmicos principalmente.
No me suena a canción, me suena a ejercicios.
Sí, no está mal
eso. Para mí sí, yo quiero escuchar una
hay
canción.
Hay que hacer ejercicio.
En fin.
Y ahora viene una parte que para mí es muy, muy rush.
A ver.
Voy a entrar un poquitín. Esta parte.
Liveson no tiene ese sonido.
No, pero la onda que le pone al cambio de ritmo.
Sí, pero el sonido de la guitarra
es. Y por el otro es más sucio para tocar.
Sí. Este todo es perfectito.
Claro. Sí.
Este es un asco de perfecto.
Es un chef japonés, ¿viste?
Está muy bien.
Te equivocaste una vez, Petrucci, la concha de tu madre.
Y bueno, también usa la guitarra de demonio, no se puede equivocar. La viste, la tiene acá, en el esternón la usa.
Es un charango.
Creo que ahora ya la está tocando acá, me parece.
Claro, sí.
Muy buen sonido acá. Pero jode la batería. Me refiero
es
a la versión
es mucho todo el tiempo de todo. Son todos los instrumentos todo el tiempo haciendo mucho. Y es como es.
Bueno, es Dream Theater. Es el sello.
Acabas de definir a Dream Theater. Sí. Por eso me gustan los discos donde se fueron un poco de eso.
Sí.
Que son dos nada más.
No sé. No. No puedo. Yo no.
Lo que no puedo. Yo en fines de los 90. No era fan, pero me gustaba. Escuchaba. O sea, yo tengo de Images and Words hasta Metropolis Parte 2 tengo todo.
Mira.
Hasta me había comprado el VHS del Once in a Lifetime, ¿era?
Sí.
Yo escuché mucho estos dos discos, sobre todo Awake y este. Porque era algo nuevo, era un sonido totalmente. Es decir,
yo me acuerdo que todo el mundo recomendaba Awake en esa época.
Sí. Muy buenos discos.
Porque si todos hablan mejor de Images and Words que Awake. A mí me gustó un poquito más Awake.
Es que cada uno, a mí me costó mucho traer el disco. Dije, estaba a punto de traer Awake también. Pasa que obviamente decís, tiene temas buenos, tiene temas chotos, pero este tiene el que más me gusta, que es Metrópolis. Así que es por eso es que lo traje. Bueno, vamos a pasar a...
Y un tema supuestamente importante en la historia, claro, de la banda.
Totalmente,
sí.
Porque fue el que los llevó a hacer quizás su obra maestra. Vamos con Wait for Sleep, el tema del tecladista.
Mi tema favorito de la historia de Dream Theater.
Este, dos sí, minutos.
Porque corto, boludo.
Tema de Kevin Moore.
No, aparte fue el primero que escuché de ellos.
¿En serio? Tema raro para ser el primero.
Es que digo, che, ¿por dónde empieza Dream Theater? Me dice, empieza por este porque cortito.
Casi una interludio es.
Es. Para Dream Theater, 2 minutos sí. 31 es un interludio. Para los Ramones sería un tema prog. Claro. Sí.
Ay, los Ramones. Van a venir los Ramones.
Por favor. Bueno. Los necesito.
Yo también. Después de Dream Theater necesito.
Necesitan los Ramones, ¿no? Sí, obvio. Vamos con el último tema.
Sí, sí, pues.
Vamos a picarlo porque es un tema de 11 minutos y medio.
Es el tema más largo del disco, ¿no?
No es un tema que a mí me apasione. Tiene partes que están buenas.
Me pasa eso también mucho con Dream Theater. Sí. Por ahí me gusta un cachito de una canción. Claro. Son como islas.
Son mil partes acá. No las conté, pero cerca de mil tiene.
Sí, pero a mí me cuesta más un tema de 11 minutos de Dream Theater que un tema de 11 minutos de 10.
Bueno,
tendrás que escuchar Tales y después hablar.
Sí, después hablar.
Pero algunos temas de 11 minutos. De... Bueno, 11 minutos es corto para 10.
No,
pero si agarras,
si agarras Telsi.
No, y si agarras Close to the Edge, dura 18.
Sí, también.
Y.
Bueno, pero Close to the Edge me lo banco.
Eso
Delirium
dura casi 20.
Pero Close to the Edge me lo rebanco.
17.
Pero Close to the Edge me lo rebanco y esto no.
Claro. También está en la composición. Digo. Mismo Yes no tenían temas iguales.
Qué sonido noventoso.
¿Te gusta?
Pedor. Muy pedor.
No sabes.
Tenía los ojos tan chinos que no sé si estás diciendo qué bueno que estaba.
Una poronga. Además lo usaban todos en este. Hasta Emerson usaba esta garompa. Bueno, voy pasando.
Fue uno de los discos que estuvo a punto de venir.
Es verdad.
¿Cuál?
El de Keith Emerson Band.
Ya va a venir.
Sí, es un muy bueno.
Acabo de adelantar unos minutos.
La verdad no me di cuenta.
Sí. No puedo defender ese tema.
Yo la única anotación que tengo es no puedo más.
No, estoy agotadísimo ya para. Y para cómo lo decía, escucharlo entero.
Sí.
Y llegás acá y.
Pero tenía que traerlo.
No, está perfecto.
Tenía que traerlo porque.
Es lo que te dije antes. O sea,
nos debemos a nuestro público.
Yo me dormí viendo Dream Theater. Me dormí.
Ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar.
Pero tenía que decir. Me dormí.
Bueno, vamos a... voy a adelantar un poquito más. A una parte instrumental tranqui tengo acá, que ya ni me acuerdo cuál es.
Es un sincericidio.
Esto. Sí.
Esto...
Pietro Tour.
Claro.
Uruguay.
Parece la introducción de Metal Rock Pop.
Gracias, Dream Theater, por los servicios prestados.
Bueno, yo les voy contando lo que tengo anotado.
Dale.
Así vamos agilizando un poquito la situación. Acá
estoy empezando a dormir.
Tengo en que en 6.56 la voz se pone épica y la viola también. Vamos a ver si es verdad. Ay, espera, ¿qué? 6.56.
Dale, bueno, no lo pongas y decinos que nosotros digamos 6.56. Si es así o no es así, a ver quién gana.
7.32.
Pone épica.
Se picó.
Se picó.
Basta, Petrucci, basta, Petrucci, basta. Basta, Petrucci.
Es muy largo, boludo.
Sí, es muy largo. Esto es, no puedo defender.
Qué daño le hizo la CD a la música.
Sí, eso coincido. Ahora viene una parte donde el teclado. Tiene la onda square, la onda cuadrada.
Bueno, Santi poniéndole un poco de onda al menos. Saltó la púa ahí, me parece. Saltó otra vez.
¿Delito?
siguen siguiendo.
Pero eso es como el riff de Wait for Sleep.
Claro.
Wait for Sleep es como la introducción de este tema, porque es esta frase.
Exactamente.
Tenés razón.
Voy a adelantar un poco. Donde se van separando la guitarra y el teclado. No me acuerdo, pero puse eso.
A ver, si es verdad.
Están armonizando, ¿verdad? En el 10.06 hay un solo de bajo. Ah. 10.06, a ver.
10:06.
10:06.
Solo.
¿Qué es prolijo para hacer Dream Theater?
Sí, ¿no? Uy, ¿a qué me suena esto?
La única parte con onda es listo.
Body Language. Body Language de Quincy.
Qué bien, qué bien Sandy tirando Body Language.
Así, la agarró y...
Bueno, y acá viene lo imperdonable del disco.
El final.
Termina en fade out.
¿En serio? Creo que no llegué a escuchar nunca el final de este tema.
¿Cómo que no?
Me quedé dormido.
Bueno, le sé sonar el nombre de la banda.
Dream. Siempre.
Dream Theater. Bueno, vamos a hablar un poquito de la tapa del disco.
Dale.
Bueno, termina el disco y vamos con Pull Me Under Again. Bueno, la hizo un tal Larry Fremantle. Que fue el encargado de arte de tapa, como les decía, pero le hicieron una entrevista hace un par de años, donde él recuerda que toda la banda estuvo muy involucrada en la tapa del disco y sobre todo en el concepto.
Entonces, toda la banda tiene muy mal gusto.
¿Y encima, cuál es el concepto?
Bueno, ahí va. Especialmente Millán y Petrucci.
Ah, veo que ya está el corazoncito en llamas, que es medio un...
Sí, es como el iconito de ellos. Dice que fueron muy específicos con los elementos que se van a ver en la tapa. Dice que quería que apareciera la nenita, el pájaro volando y el estilo inclusive del dormitorio. Hay que recordar que esto fue previo a la época que aparecía el Photoshop y por eso es que usaron libros de grabados, los cielos hechos con ilustraciones.
Hicieron tipo un collage.
Claro, exactamente. Y bueno, las fotos. Es como un gran collage. Tanto Dream Theater como Larry Fremantle quería hacer una tapa setentosa, porque los tipos parece que tanto este muchacho como todos los de la banda eran muy fanáticos de las tapas de Hipnosis y quería que pareciera una pintura antigua.
Le salió el orto.
Lo único verdadero que tiene la tapa sí no es muy agradable.
Es el corazón que se lo sacaron.
El corazón, no, en serio.
Se lo sacaron a la música.
Es una foto, la foto de la nenita y el corazón prendido fuego. El fotógrafo fue Dan Muro. Y las letras que aparecen las hizo un calígrafo que se llama John Stevens.
Y después ya quedaron, ¿no? Como
claro, porque quería que sea bien personalizada y es como que se creó un font de Dream Theater.
¿El logo de Dream Theater ya existía?
Me parece que es a partir de este disco. Porque en el primero... No, en el primero está, ¿eh?
¿Está? No me
parece que
está.
El primero. No, no estoy seguro. Como verán, son muy fanáticos de la banda. ¿Qué pasó después?
Todo.
No voy a contar toda la historia, no, obviamente.
Bueno, mucho.
El álbum pasó muchas cosas. El álbum fue aclamado por el público y por la crítica. Está lleno de referencias, si se meten en la web, de revistas especializadas que hablan maravillas. Hay que posicionarse en la época. No existía esto. Vos pensás que venía del metal cuadrado.
Sí, Pantera, digamos.
Claro, pero ahí estos tipos...
Lo nuevo era Pantera.
Quieras o no, es como que crearon, junto con otras bandas, este nuevo estilo.
Sí, Queensrÿche había hecho algo.
Había hecho
con Operation Mindcrime.
Sí.
Y Empire había metido
el proto metal progresivo es de Queensrÿche.
Sí. Bueno, hasta el día de hoy es el álbum más exitoso comercialmente de Dream Theater.
Con todo lo que sacaron después, este sigue siendo el...
Pero vos lees este y vos decís, bueno, el más exitoso debe ser uno de los top 10, pero no, es
140,
61.
Eso fue
de la Billboard 200.
Puesto más alto que acá.
Sí. Fue disco de oro, vendió
bastante bien igual para un disco.
Sí. ¿Un disco así?
Vendió. Sí, pero era la época. Vos lo viviste también.
Sí, pero no era la época de esta, era la época del grunge, era la época del house.
Había un nicho que se claro, pero un nicho, de esto. Pero, sí, bueno, pero sí. Mirá,
no, en pero Estados, para en que sea de nicho 62 de Billboard es un golazo.
Es un golazo,
en sí, Estados Unidos, es decir, en total vendió en esa época 600.000 copias.
Que era mucho para mí.
500.000 fueron en Estados Unidos.
Sí, sí.
Y 490.000 en Nueva York.
Bueno, por primera vez pudieron tocar, gracias a este disco, fuera de Nueva York. Y no solo eso, sino que también hicieron una gira mundial. Sobre todo por este tema, por Pull Me Under, que fue sí, una gran...
lejos es el mejor tema.
Claro, gracias a MTV más que nada. Entonces hicieron una gira en América del Norte, Europa y Asia.
O sea que al final tuvieron que agradecer ese video de mierda.
Totalmente. Tocaron en el Marquee de Londres y ahí salió después su primer disco en vivo, Live
at the Marquee.
Y con todo este empuje, en mayo del año 94, vuelven al estudio y graban su siguiente álbum, Awake. Pero durante la mezcla del disco de Awake, Kevin Moore decide dejar la banda porque no le gustaba la dirección musical que estaba teniendo la banda.
Hijo de puta, ¿y tú en este?
Y no se bancaba las giras largas. Bueno, los muchachos quedan de garpe y empiezan a buscar tecladistas a lo loco. Y Jens Johansson, que tocó en las bandas de Yngwie
Malmsteen, en Rising Force,
de Dio, y sí, posteriormente fue el tecladista de Stratovarius. Sí. Viste, hay muchos de Dos Falopa. Fue uno de los candidatos más fuertes. Pero la mayoría de los integrantes, sobre todo Pornoy y Petrucci, querían que el tecladista sea Jordan Roos. Que acaba de ser votado, esto me acuerdo perfecto, fue votado por los lectores de la revista Keyword como la revelación del año. Me acuerdo perfecto porque tengo esa revista, la tengo ahí por ahí guardada.
No le tocaba.
Había una banda, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero había sacado su disco solista también. Bien. Que lo busqué por todos lados. Menos mal que no me lo compré porque después lo escuché y es malísimo. A mí no me gusta. Pero bueno, era la novedad. Bueno, lo invitaron a Jordan para tocar un show en California y parece que fue muy bueno. Pero parece que Jordan Rudess quería tocar en la reunión del año 94 de Dixie Dregs, la banda de Steve Morse. Entonces lo llamaron a Derek Sherinian, otro Berkeley Boy, que ya había tocado con Alice Cooper en el disco Trash.
Claro.
Y también tocó con Kiss, y aparece en Alive 3.
Mira.
Bueno, Derek fue tecladista de la nueva gira y le pidieron que fuera miembro full time y Derek aceptó. Y Dream Theater venía medio jeropa para grabar en esa época y como el fandom era auge de internet, el fandom tenía el conocimiento de la existencia de la canción A Change of Seasons que les había comentado, empezaron a presionar para que lo graben en esa canción en un disco. Y así en el año 95 se metieron en el estudio y regrabaron la canción original que era de 17 minutos y la transformaron en una canción de 23 minutos.
Hijos de puta.
Esa canción
fue el primer disco que me compré de Dream Theater, A Change of Seasons.
Así sacaron este EP, A Change of Seasons, medio pedorro para mi gusto.
Sí, me gustaba lo que venía después,
claro, de hecho yo
lo compré por eso.
Lo que escuchaba era el Big Medley.
Todo lo que viene después de Chicho.
Que era espectacular porque
sonaban
perfecto y escuchás temas de Kansas, temas de Pink Floyd,
de Elton John,
pero encima tocados perfectos, muy bien, muy buenos arreglos.
Hicieron con Funeral for a Friend.
Sí, tal cual. Bueno, y acá empecé a enojarme un poquito con la banda. Es decir, venía de Awake y de este disco que escuchamos hoy, muy contento, pero este ya no me gustó tanto. Bueno, después de este disco hubo una serie de cambios en el sello y los directivos le pidieron a la banda que haga música más accesible para el público. Y el sello se contrató, mejor dicho, a un viejo amigo de la casa, el señor Desmond Child. Desmond Child empezó a trabajar con Petrucci y Pornoy, en las letras sobre todo. Y Moore se había ido, acuérdense, en el disco anterior, que parece que era un buen letrista. Pero Desmond Child también se metió en los arreglos de los temas. Y
por suerte,
lo que hizo fue que sea más radio-friendly. Estaban tan embalados que escribieron un tema de 20 minutos, que era la continuación de Metropolis 1. Y tenían tanto material que empezaron a publicar un CD doble, que ya se lo habían bochado antes. Y el sello obviamente le dijo otra vez que no.
Faltaba poquito igual.
Y entonces tuvieron que recortar bastante lo que tenían. Y en septiembre del año 97 editan Falling Into Infinity. Disco que salí corriendo a comprarlo. No lo tengo acá porque a la semana de haberlo comprado lo regalé.
Discazo.
lo odié tremendamente. Creo que se lo regalé a Pablo Buján, que no podía creer. Me empecé una poronga. Y ahí cerré mi cortina con Dream Theater. Comercialmente fue un fracaso ese disco y no tuvo muy buena recepción por los fans.
Ahí es donde te das cuenta que no me gusta Dream Theater, pues mi disco preferido es ese.
Bueno, así perfecto. Que... Tiene... Sigue la lógica.
Sigue la lógica, claro.
Bueno, hasta el mismo Pornoy...
Seguramente me encante. O sea, nunca
te va a gustar, te va a gustar. Es...
El mismo melódico. Pornoy declaró...
No usan de la instrumentalidad.
Genial, me encanta.
Temas cortos.
Me encanta. Desmond Child, te amo.
Lo devolví. El mismo Pornoy parece que años posteriores declaró que no estaba para nada de acuerdo cómo venían las cosas con el sello y con el productor. Y que estuvo a punto de disolver la banda en esta época. Y en el año 97 el sello glorioso Magna Carta, mi sello de cabecera de los 90s.
¿Cuánto daño le hizo la música? Sí.
Propuso formar un supergrupo y fue así como nació Liquid Tension Experiment con Pornoy, Petrucci, Tony Levin y Jordan Rhodes, que había terminado su gira con Dixie Drex.
Música para músicos.
Totalmente.
A mí ese disco, me acuerdo cuando lo compré, me voló la cabeza. Lo escuché tres veces. Pero me voló
la primera te voló la cabeza.
Me voló la cabeza. De hecho, creo, no me acuerdo si era el primero o el segundo disco, que está como cortado. Porque los tipos estaban tocando, estaban zapando tanto que se cortó la cinta que tenía.
Ya no había más cinta para grabar.
Sí, no. Era un,
y lo dejaron.
Estaban, sí, pero se escucha el corte horriblemente. ¿La
cinta?
La cinta del DTS era.
Sí, había cosas que eran medio digitales, pero tenían cinta. El ADAT.
Sí, uno de esos era. Bueno, la movida siguiente, obviamente, fue decirle a Jordan Rhodes que se uniera a Dream Theater.
Y, ellos lo echaron a...
Y claro, aceptó. Y a Derek le dijeron gentilmente que se retire.
Porque tenía que ser él.
Exactamente. Ya con nueva formación, y viendo que están todos muy excitados, sobre todo el sello, están dispuestos a seguir con la continuación de Metrópolis. Y gracias a un ultimátum que dio Pornoy al sello, la banda tuvo el control creativo durante toda la grabación y decidió hacer un álbum conceptual, algo que venía pidiendo ya hace rato. Pero esa ya es otra historia que va a venir más adelante.
Ah.
Para cerrar mi historia...
Y cagada, yo pensé que no iba a volver nunca esto y ahora me voy a tener que fumar de vuelta a la reputísima.
Puedo decir que vi a Dream Theater en vivo hace 2 años, ¿fue?
Diciembre de 2019. Sí. Claro. Año y meses.
Año y monedas. Pero por la mitad.
Claro. Es más, 4 de los 5 que estamos sentados en nuestra mesa estuvimos.
¿Ah, sí?
Esa noche en el.
¿Vos hospital. Estuviste también? Bueno, yo fui invitado.
Sí, el único que no fue, fui yo.
Y me acuerdo que.
Yo te llamé para invitarte, pero tenía entradas gratis. No me atendiste.
Fue un sonido ensordecedor. La gente que me había llevado dijo: me voy, nos vamos. Y bueno, me tengo que ir. Igual no fue demasiado...
No, te perdiste lo que valía la pena.
Claro, exactamente.
Básicamente era una gira donde habían sacado un disco, hacían mucho, entonces hacían dos mitades. La primera mitad tocaban temas nuevos y algunos clásicos, y la segunda mitad hacían Metrópolis parte 2 entera.
Parte 2, sí.
Tocado en orden.
Que quería escucharlo, pero
yo
bueno,
fui, yo no pensaba sacar entrada, me regalaron, aún regalándomela, si no hubiese sido que tocaban Metrópolis, no iba ni en pedo.
¿Cuál fue tu experiencia, Gonzalo?
Me regalaron... 3 entradas,
sí.
El mismo día. Y empecé a llamar a gente. Lo llamé a Tut primero.
Sí, no entendí.
Llamé 2 o 3 mejor. Amigos más. Nadie, y no sé. Uno de nuestros escuchas que teníamos buena onda, Daro. Sabía que él vive en provincia, pero trabajaba en Palermo. Dije, pero yo lo engancho. Le mando un mensaje.
Se tiró
del colectivo. Y se vino corriendo.
Sí.
Llegamos a tiempo y me sobró una entrada. Que la tuve de tirar.
¿La tuviste de tirar?
Sí.
Qué
locura.
¿A quién se la revendés en la puerta?
Nadie. No había nadie.
¿Quién hace puerta en Dream Theater?
No había gente haciendo puerta, eso voy.
No había gente. Pero no, estaba
bastante vacío.
Vacío, ¿no?
Desde arriba se veía que la platea estaba por la mitad.
Yo lo que me acuerdo era el jamón crudo que comía. Sí.
Me encontré con Santi. Sí. Y no sé, a Caro la encontramos después. A Caro la vi pasar porque estaba con poco. Haciendo notas. Y la vi pasar. Y al lado mío había un chico que se llama... Claudio del Gift.
Ah, sí, claro.
Estaba sentado a 20 metros de donde yo
tocó
estaba.
Leche en polvo.
Y fue la última persona que entrevistó ella antes de que apague las luces.
Mirá.
De hecho, el otro día estuve viendo de vuelta el video de Pogo y la última persona que entrevistan es a Claudio con el hermano.
Mirá.
Que son como.
Cristo y.
No sé quién es. Pedro.
Rómulo y Remo.
Y la primera mitad me dormí. Me dormí 2 o 3 veces.
Bien. Hay que dormirse con ese barullo de
fondo. No, que llega un momento que es una cosa. Man,
yo me dormí en el piso. Yo me dormí en el piso de cemento.
De repente lo único que escuchás es pi. Sí,
sí. Insoportable, la verdad que.
Y la segunda parte reconozco que la disfruté. Pues es un disco que realmente me gusta mucho. Sacando el par de esos temas donde tiran toda la carne al asador, que hacen todas las pirotecnias. Musicalmente, las melodías son muy lindas de Metrópolis. Las canciones, tiene canciones. Tiene
canciones muy, muy,
muy, muy agradables. Así que lo disfruté mucho. Bien. Sobre todo el final. El final me parece espectacular.
Mi historia, como les decía.
Lo tuyo es... fue muy. De hecho, te fui a buscar.
Claro, me llamaste por teléfono.
Sí.
Me llamaste por teléfono.
Estoy en Pilar. Estoy, sí. Acabo de terminar. ¿Cómo que tomaste un teletransportador?
No, me fui a tomar algo ahí por. No sé, San Fernando. Qué sé yo dónde estaba. Bueno, yo después me compré Metrópolis 2, que está acá.
Bien.
Y después cerré la cortina. Nunca más escuché un disco de...
Ese fue mi último disco. Sí. Hasta ahí me gustaba. Después de ese vino que se llama Six Degrees, que es doble. Al fin sacaron su disco doble y dije, no, salí corriendo. Todo, sí. Hay gente que me vio salir despavorido de la disquería.
Bien.
Sí, es una banda que es para ese grupo de fans que tiene y sí. Está, para nadie más.
Sí, hay muchos memes... contra, digamos, los fans los, de
son muy Theater. Obsesivos los sí.
Más o menos como los de Rush. No.
Pero Rush es indiscutible. Rush está bueno, sí, sí, sí. Hasta los que no les gusta Rush no hablan mal de Rush.
Es verdad. Es una
logran eso.
Muy respetada.
Muy respetada.
Bueno, si te gustó este disco,
¿cuál escucho?
Les recomiendo que vayan a Awake, el que le sigue, y Metrópolis 2, parte 2, que por lo menos son los que a mí sí. Más me gustan.
Pero no es otra cosa igual Metrópolis parte 2.
Sí, bueno, pero...
Compositivamente,
son, me digo. Parece que son los discos más... que se puede digerir un poquito más. Ah. Así que, bueno, mi tema preferido obviamente es Metrópolis parte 1.
Lo dejaste bien claro.
Sí, y si no, el otro tema... Take the Time es un gran tema, yes. Si no estuviese. Es muy buen tema. Me parece que es el otro más proggy, siendo... Sí. Representante sí,
sabiendo,
del metal hoy.
Sabiendo que...
Pero bueno, me gustaría conocer sus opiniones al respecto.
Lo mío va a ser rápido. Es una gorra. Mi opinión.
No, pero no, es una liga.
Es una liga, perdón, no es una gorra. No, bueno, la verdad el disco no me gusta mucho. De hecho,
sacate
lo tuve.
La gorra.
Me aburre soberanamente. Y este lo disco sé, no encuentro canciones que se me peguen. En otros discos de Dream Theater sí hay.
Quizá porque no son canciones.
Yo estoy buscando algo que no está ahí.
Son estudios.
Estudios, exacto.
Estudios.
Sí, se me hace de chicle mal. Me cuesta muchísimo llegar al final. Si hubiese traído otro disco, hubiese sido otra. Si traes Metrópolis. Era otra, en mi opinión. Pero es mucho más pro.
Claro, que soy metal hoy.
Sí. Tiene dos o tres pasajes de metal, ¿no?
Sí, tal cual.
Pero es verdad, era metal. Así que mi voto no es positivo para este disco.
Coincido, te entiendo.
Sí. El tema que menos me disgusta.
Me encanta porque ni siquiera le gusta el que lo trajo el disco.
O sea, me gusta. Yo podía con el tema ese medio popero, pero no me parece un buen tema igualmente.
¿Cuál era?
El segundo.
No.
Surrounded.
Surrounded.
Sí.
Pero para mí el tema que menos me disgusta del disco es el primero, Pulmeando.
Pulmeando, y claro, es el hit.
Tiene buen gancho en el estribillo. Le sobran 3 minutos, pero...
Sí. Bueno, tendría que ver el video.
Tengo que ver el video. La versión editada creo que me gustaría bien.
Ya te digo cuánto mide.
¿Cuánto mide el video edit?
Bueno, el... ya te digo, 4 minutos 48.
Bueno, está bien.
Perfecto, menos del 5. Listo. Mi tema preferido es la versión del video de Pulmeando.
Que no lo escuché, pero seguro,
pero que, seguro que me va a gustar más que esta.
Y el video es peor. Bueno.
Más ganas de verlo todavía.
Guido Vilariño, alias Tut.
Me parece una mierda este disco.
Nada para rescatar.
Lo que reconfirmó.
Ponete la gorra.
Para mí es una pose. Es una pose.
Lo que reconfirmó esto en mí es que no me gusta Dream Theater. O sea, no, yo nunca había escuchado un disco entero. Hasta hoy, había escuchado temas y todo, pero me embola mucho. Es muy. No sé, no es lo que yo busco en la música esto. Busco otra cosa. O sea, está entre. Quiero ser pro y mostrar todo y hacer todos cambios de ritmo y quiero ser un poco metalero y es como, no, yo no busco esto en el metal, yo busco otra cosa.
¿No te gustan los grupos fusión?
Lo que pasa es que yo todo lo que busco en el metal no está acá.
¿Y Stratovarius?
Sí, ¿cómo que no? Tiene poder Stratovarius.
poder de fusión.
No, tiene poder, tiene fuerza, tiene ataque, tiene violencia. Acá no hay ni violencia.
La violencia no está buena.
O sea, no tiene todo. Estratovarius no tiene todo lo que busco en el metal, pero tiene algunas cosas. Violencia, por ejemplo. Y furia.
Y acá no encontrás violencia ni siquiera en las partes
machacadoras. Acá encuentro posers. Gente que te dice, mirá, yo puedo tocar esto, pero en realidad no me gusta.
Pero no está mal eso.
No, yo no digo que esté mal, te digo que no me gusta. Que me aburre.
Ah, bueno, ese es otro tema.
Y no me gusta nada. Pero, bueno, no sé. Nada, me costó un montón de chicle, como dice el Colo.
Sí, sobre todo el tema más envolvente es el último.
Y es el más largo.
El golpe final. Que decís,
no, si venías con dudas, ese te confirma. No, definitivamente.
Bueno,
no.
De hecho, fue el tema más picado de todos. Porque no había manera de.
Y aún así, no termina nunca.
No, tal cual.
Siempre había otra parte.
No me gusta Dream Theater. No me gusta Dream Theater.
Celebro que haya gente que le encante.
Sí, obvio, encantado. Sí, qué bueno. Sí. O sea,
no es my jam.
No es mi cosa. It's not my jam. Y del disco, el tema que sí le encuentro cosas que me gustan y que me gustan bastante es Take the Time.
Take the Time, sí.
Lo comentas de momento. Sí,
el estribillo me parece
power bueno. Metal.
Me parece muy bueno
el que estribillo está sonando ahora. Take the Time, sí.
Pero sí, ni en pedo te lo escucho de vuelta.
Lo que sí tengo que comentar es lo de It's a Jam.
Sí.
Que tardé en darme cuenta que era Majesty al revés,
boludo. Ah, ¿viste? Sí.
Que lo usan para varias cosas.
Lo usan, sí.
It's a Jam.
It's a Jam. Pero en varios discos.
Sí,
no solamente aquí. Bueno, mis queridos amigos, ¿algo más para agregar? ¿Tendríamos que hablar sobre el tema Patreon o eso?
Después escuchen hasta el final.
El que no escucha Dream Theater se jode.
Es que nadie quiere escuchar Dream Theater.
O sea, es la idea.
Si llegaste
mejor dicho, los que no quieren escuchar Roxette.
No, pero si llegaste hasta acá, o sea, te aplaudo. Gracias.
Eso es un oyente.
De corazón. Sí. No, pero hay varios fanáticos de Dream Theater.
Sí, hay muchos.
De nuestros oyentes, digo.
Sí.
Sí, pobres.
Bueno. Son oyentes nuestros, ¿qué puedes esperar?
Bueno, entonces vamos cerrando el programa, siendo una hora y media de programa, bastante bien.
Tengo que bajar ese tiempo.
Voy a despedirme diciendo que mi nombre es Ángel Apena y soy el fanático del metal progresivo del día de la fecha.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut. Soy el fanático por hoy del pop.
Y yo soy Gonzalo Álvarez, el Colo, fanático del prog.
¿Seguro?
Del prague.
Muy bien. Sigan conectados, queridos amigos. En breve seguimos con más Metal Prog Podcast. Hasta muy prontito.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.